Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Reacciones desde Europa ante la victoria de Donald Trump. La izquierda en Latinoamérica.
Hispanorama.
Estados Unidos tiene un nuevo presidente, un mandatario cuya agenda política causa mucha polémica.
Trabajaremos juntos en la tarea de renovar la nación y construir nuestro sueño americano.
Estamos todos ahora unidos para su éxito, para que una y dirija el país. Una transición pacífica del poder es una de las marcas de nuestra democracia y en los próximos meses se lo vamos a demostrar al mundo.
Reacciones desde Europa ante la victoria de Donald Trump.
Pero con prudencia y con franqueza, precisa el francés François Hollande. Queremos colaborar, pero sobre los valores de la democracia, el respeto a la ley y a la dignidad humana, apunta la alemana Merkel. La británica Theresa May, más pragmática, prefiere ver en Trump una oportunidad de reforzar la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido. En campaña, el republicano se ha mostrado más cerca de Putin que de los dirigentes europeos, ha criticado la OTAN y se ha mofado del cambio climático. La cuestión es si el Trump presidente va a ser igual que el Trump candidato. Para intentar averiguarlo, la Unión Europea le ha invitado a celebrar una cumbre en Europa cuanto antes.
Opinan algunos políticos españoles.
Felicita el PP a Donald Trump. Espera que Europa y Estados Unidos vayan de la mano por el bien de los españoles. Pablo Casado.
Para España es fundamental seguir teniendo una relación privilegiada con Estados Unidos. De hecho, tenemos muy reciente cuando no ha sido así y ha sido muy difícil recuperar ese vínculo y no lo queremos romper.
El PSOE cree que se abre una época incierta. Muestran su preocupación por los populismos que afloran. Lo hacía la presidenta andaluza Susana Díaz.
Creo que es una noticia mala la elección de este señor, una noticia mala para la convivencia y mala para la tolerancia en el mundo.
Ciudadanos lamentaba también la victoria del populismo. Albert Rivera en televisión decía que Podemos estaría contento con el resultado.
Hombre, yo creo que están contentos hoy en Podemos, por ejemplo, porque esto se acaba con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, la libertad pierde hoy, gana el proteccionismo, América para los americanos.
Mensaje al que reaccionaba así el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
El que ha felicitado a Donald Trump es Mariano Rajoy, y el que ha hecho presidente del gobierno a Mariano Rajoy es Albert Rivera, que mintió, que dijo en dos campañas electorales que él nunca haría presidente a Rajoy.
Desde Cataluña, el presidente Puigdemont felicitaba a Trump, espera que la buena relación entre Estados Unidos y Cataluña vaya a más.
Todo un experto en la realidad estadounidense aclarará muchas de las dudas. Julio Cañero, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá.
Tiene que ver también con las políticas seguidas por Obama, es decir, la gente conservadora del país pues ve en Obama todo lo que es la antítesis de lo que significa ser estadounidense. Lo ven como una persona que no es o no representa lo que es el ser estadounidense. Los ciudadanos trabajan más, pagan más impuestos y ganan menos. Ese populismo se basa sobre todo en cuestiones económicas, pero también en cuestiones raciales. Los estadounidenses blancos tienen miedo de que la sociedad en la que han crecido se oscurezca. Y es que está ocurriendo, es decir, en el año 2040 los blancos serán una minoría en Estados Unidos, es decir, el resto de grupos serán una mayoría frente a los blancos. Y eso es una de las razones que también han movido a mucha gente a apoyar a un candidato como Donald Trump, que ha heredado el lenguaje del Tea Party.
La opinión pública europea reconoce que Barack Obama dejó un legado en Latinoamérica. Santiago Barnuevo hace un repaso.
Barack Obama ha sido un presidente distinto para América Latina. Será recordado sin duda por aquel 20 de marzo de 2016, día en el que pisó La Habana, en la que fue la primera visita de un mandatario de los Estados Unidos a Cuba en 88 años.
As the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo.
En el último de sus 8 años en la Casa Blanca, Obama rompía así con medio siglo de enfrentamientos con el gobierno cubano y abría la puerta a un futuro levantamiento del embargo, una decisión que responde a 50 años equivocados, según Catherine Caro, portavoz del Departamento de Estado.
Pues de 50 años de una política que no estaba funcionando, que esta administración tomó la decisión de hacer un cambio radical y empezar el proceso de normalizar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Estamos haciendo reuniones cada mes con el gobierno de Cuba para hablar sobre diferentes temas.
La normalización de las relaciones nunca será total, según dicen desde Cuba, hasta que no se levante ese bloqueo, pero sí reconocen el cambio que ha supuesto Obama. Movimientos como el ejercido con Cuba han mejorado en América Latina notablemente la imagen de los Estados Unidos, algo que arrancó en 2009 en la Cumbre de las Américas, en la que Obama dijo que quería trabajar con todo el continente y donde se vio por primera vez con el venezolano Hugo Chávez. A pesar de las sonrisas iniciales, las relaciones nunca fueron buenas y Venezuela ha ocupado el lugar de antagonista que durante tanto tiempo ocupara Cuba. La Casa Blanca ha llegado a decretar que el gobierno de Caracas era una amenaza para la seguridad nacional y a día de hoy las relaciones siguen siendo tensas. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado a Obama de buscar su caída.
Y Obama tiene una obsesión con Venezuela, con la revolución bolivariana. Lo lamento mucho porque el comandante Chávez y yo quisimos ser amigos, pero él prefirió meterse a los intereses imperiales del Pentágono, del Comando Sur, y tiene una obsesión por destruir a Venezuela como sea.
Desde el Departamento de Estado, Catherine Caro lo niega e insiste en que la solución a los problemas internos es el diálogo entre venezolanos.
Apoyamos el diálogo entre la oposición de Venezuela y el gobierno de Venezuela. Es la única forma para pasar adelante y para salir de esta crisis es el diálogo.
La era Obama, con una gran crisis económica en medio, ha visto cómo los gobiernos que apostaban por el socialismo del siglo XXI han perdido fuelle. Cayó por golpe militar Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil por destitución parlamentaria. En Argentina, Mauricio Macri acabó con 3 mandatos de los Kirchner y en Perú, Pedro Pablo Kuczynski ha tomado el relevo de Ollanta Humala. Muchos cambios generados de manera interna, pero a los que, según Michael Shifter, presidente de la organización Diálogo Interamericano, ha podido contribuir, sin ser determinante, una visión más amable de los Estados Unidos.
El hecho de tener una postura, un estilo más amable, creo que ha sido frustrante para algunos líderes muy anti-Estados Unidos.
Pero sin embargo, Silvina Romano, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, asegura que los Estados Unidos han tenido mucho que ver en los procesos de destitución de presidentes de izquierdas.
Tuvieron importantes injerencias en procesos de desestabilización en América Latina. En general, la gente se enteró de esto a través de los Wikileaks, ¿no? De cómo operaron las embajadas en el caso del golpe en Honduras, el caso del golpe en Paraguay y recientemente en Brasil.
La política de Obama también ha visto cómo se han puesto en marcha varios tratados de libre comercio, por ejemplo el Transpacífico con Asia, pero también entre Estados Unidos y Panamá y otro con Colombia, donde Obama ha apostado fuerte por un acuerdo entre el gobierno y las FARC. Se ha convertido en su principal valedor internacional e incluso su secretario de Estado se reunió con la guerrilla, una pieza clave en lo que es uno de los grandes retos, el narcotráfico, que sigue moviendo miles de millones de dólares. Uno de sus grandes fallos, según Michael Shifter, que también señala a la falta de soluciones contra la inmigración.
Tiene un récord alto de deportaciones. Creo que 2.500.000 deportaciones, que ha sido más alto que cualquier otro presidente. Y algunos de los críticos en el tema migratorio lo acusan de ser el deporter in chief, ¿no? El jefe de deportaciones.
México es el segundo país que más veces ha visitado Obama en estos 8 años, un lugar que combina sus dos grandes problemas no resueltos, el narcotráfico y la inmigración irregular. Pero hay más, como recuerda Silvina Romano, que asegura que Obama no ha conseguido borrar la imagen de unos Estados Unidos que ejercen de policía en toda la región.
Ha alejado totalmente a Estados Unidos de América Latina, porque al arrogarse hasta el día de hoy el rol de policía y hegemón en el continente, digamos, los pueblos que conservan una cierta memoria histórica de lo que fue América Latina, y bueno, eso genera una tensión muy importante.
¿Quién diría que se apagaría la llama? Que Raúl se reuniría en La Habana con...
Hispanorama.
Las nuevas tendencias latinoamericanas son la comidilla de los expertos. la izquierda en Latinoamérica. Últimamente se han producido acontecimientos en Latinoamérica teniendo como centro la izquierda.
Yo creo que la izquierda latinoamericana se mantiene dentro de los parámetros de la democracia, tal y como funciona en su diversidad en el orden global del siglo XXI. Y creo que de estas derrotas recientes sacará en claro el aprendizaje de nuevas formas políticas. La izquierda tendrá que arribar a la conclusión de que pierde elecciones y se debilita como opción de gobierno mientras más se acerca a las estrategias neopopulistas del siglo XXI.
Rafael Rojas, profesor del Centro de Investigación de México y escritor.
Eso no quiere decir que la izquierda abandone cierto repertorio ligado al gasto público, a la justicia social, a la distribución equitativa del ingreso o al aumento de derechos sociales. Ese no es el problema. El problema son los saldos o los elementos autoritarios que incorpora la izquierda, sobre todo cuando llega al poder y no quiere abandonar el poder. O sea, elementos como el presidencialismo fuerte o el reeleccionismo, el abuso, podríamos decir, de los mecanismos de democracia directa como los plebiscitos o los referéndums, esos son elementos que le han costado caro a la izquierda en América Latina en el siglo XXI.
El presidente Obama en su legislatura logró acercarse a regímenes de izquierda, Cuba uno de los principales.
Creo que lo que ha sucedido en los últimos meses, en efecto, es que el presidente Obama, a través de acciones ejecutivas, la última de ellas fue esta directiva número 43 en relación con Cuba, llevado el descongelamiento y la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba a un punto irreversible. Y fue curioso observar en la campaña que ambos candidatos en un inicio mostraron su acuerdo con el restablecimiento de relaciones, la reapertura de embajadas y la flexibilización del embargo comercial que ha impulsado Obama. Donald Trump dijo en el primer tramo de la campaña presidencial de los republicanos que él estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la administración demócrata, pero que lograría un mejor pacto, digamos, una mejor negociación. En los últimos meses, naturalmente, al desplazarse la candidatura de Trump hacia el ala más conservadora del Partido Republicano e iniciar un proceso de cabildeo en Miami en busca del voto cubano-americano, es que el candidato republicano ha suscrito la línea tradicional de la política republicana hacia la isla y en especial de la clase política cubano-americana, y ha dicho incluso más, ha dicho que propondría una revocación de la política de Obama hacia la isla. En todo caso, yo vería muy difícil ya una marcha atrás en esa política, a pesar de que es una política basada en acciones ejecutivas, porque hay una tendencia también en el Congreso a favor de la flexibilización del embargo.
Está prevista la sucesión de poderes en Cuba en 2018.
Tampoco habría demasiado avance en acciones ejecutivas y legislativas en relación con Cuba. Creo que lo más importante ya se aprobó, se ejecutó durante los últimos meses de la administración de Obama. Yo diría que estas ambivalencias y marchas y contramarchas que observamos en la política económica reflejan con bastante fidelidad una división o una polarización no explícita dentro de la clase política cubana. Y en las nuevas generaciones, entre las nuevas generaciones, hay un sector reformista que está de acuerdo no solo con el curso de la reforma económica y con el giro más realista de las relaciones internacionales, sino que probablemente estaría de acuerdo con darle más velocidad al cambio y eventualmente incluir el sistema político dentro de la agenda reformista, pero hay otro sector inmovilista, muy ortodoxo, que quiere a toda costa salvaguardar la hegemonía del Partido Comunista Único.
¿Qué queda de la revolución cubana en la izquierda iberoamericana? Rafael Rojas opina.
Y bueno, yo planteo una serie de hipótesis, pero que podrían resumirse más o menos en la idea de que lo que queda es algo meramente inscrito en el orden de lo simbólico o de la iconografía de la revolución cubana y no tanto en el legado ideológico, mucho menos institucional. La mayor parte de la izquierda latinoamericana, incluida la izquierda más radical, es una izquierda que apuesta por la democracia, el Estado de Derecho, más allá de ciertos estilos que podrían inscribirse en el populismo o en las tradiciones socialistas de la izquierda.
La revolución cubana influyó de forma notable en varios procesos de la región.
Yo me imagino que en esos diálogos el gobierno cubano responde al gobierno de Estados Unidos reclamando violaciones de los derechos humanos en territorio norteamericano, lo cual también es bastante comprensible, porque en efecto en todos los países del mundo se violan los derechos humanos. La diferencia está en que en Cuba tenemos una violación de los derechos humanos de Estado, o sea, incrustada en la lógica y en la ideología del Estado. Esa es la diferencia, digamos, con países como Estados Unidos, donde hay violaciones a los derechos humanos que provienen de otros actores, ¿verdad? No necesariamente del Estado, y mucho menos son violaciones a los derechos humanos constitucionales. En Cuba, la violación de los derechos humanos está basada en una constitución que niega derechos civiles y políticos fundamentales a la ciudadanía.
Izquierda latinoamericana en un nuevo contexto.
Hispanorama.
La arquitectura iberoamericana gana adeptos en distintas regiones. Situación de la arquitectura latinoamericana. Sebastián Irarrázaval, uno de los 100 arquitectos de mayor prestigio mundial, se ha referido en España al desarrollo de esa profesión en Latinoamérica.
A ver, yo creo que lo que hay es que son... No sé si es posible hablar de una arquitectura latinoamericana. Yo creo que hay escenas que diríamos con mayores niveles de frescura o de madurez que otras y que están, o sea, claramente influidas por distintas cosas, obviamente aspectos culturales, económicos, y creo también como la relación entre práctica y pensamiento. Por eso yo creo que es una cuestión clave que hace las diferencias en muchos lugares. Y diríamos esa relación que puede ser en algunos casos más estrecha entre disciplina y entre lo profesional y lo académico. Yo creo que eso varía de lugares que es mucho más estrecho. Yo diría que el caso de Chile es un caso singular donde eso está bastante conectado. Eso no ocurre en otros lugares, así visto muy por encima. Obviamente no ocurre en Argentina. Yo creo que la arquitectura argentina es mucho más, no sé, algún argentino, pero más... como que se alimenta de sí misma o de la propia disciplina, un poco lo que puede ocurrir en Italia, por ejemplo, y por lo tanto tiene, creo yo, como menos frescura que lo que puede tener, obviamente con excepciones como sobre todo la arquitectura en Rosario, que es súper interesante. Ocurre eso. Creo que hay ciertos lugares donde, diríamos, aún sigue trabajando fuertemente con el imaginario moderno, que es el caso de la arquitectura brasileña o la paulista. Bueno, los imaginarios tienen esa cualidad que, como son ideales, ¿no es cierto? Son como la encarnación en forma de ciertos ideales sociales de algún minuto, pero tienen esa particularidad que siguen vivos una vez que mueren esos ideales sociales. Y creo que la arquitectura paulista tiene, a ver, hace cargo como del ideal, ¿no?, que acompañó un movimiento en algún minuto, pero creo que hoy día está huérfano de ese movimiento. Entonces, a mí, si bien encuentro que tiene un interés gigantesco en lo que hace y admiro, soy amigo de muchos arquitectos, creo que tiene como un grado de frescura menor o un poco también, bueno, no sé, como que no calzan las cosas. A mí me parece que no calzan.
Otro arquitecto famoso, Carlos Bastán condujo la mesa redonda.
Después yo creo que hay escenas que son escenas emergentes, creo que lo que pasa en la arquitectura peruana con arquitectos como Jean-Pierre Cruz es interesante, y creo que eso va por muy bien camino. Y creo que también es algo que ocurrió probablemente en algún minuto con la que ocurrió en Chile hace 20 años. Yo creo que Perú está como estuvimos nosotros hace 20 años, y eso tiene que ver con cierta... con mayor internacionalización. Yo creo que eso también es una cosa que colabora, el hecho que hayan, diríamos, gente que va a estudiar afuera, que ocurrió en mi generación, mucha gente fuimos a estudiar afuera, volvimos, entonces eso da distancia, da perspectiva, y eso ocurre hoy día también en Perú, creo que ocurre menos en Argentina, por ejemplo, que todavía no está muy desarrollado las becas de estudio, todo ese mundo es mucho más, más pobre, diríamos yo, en países como Argentina. Y no sé si me queda alguna escena por ahí.
Algunos momentos del diálogo que sostuvieron los dos arquitectos, Carlos Bastán, de España, y Sebastián Irarrázaba, de Chile.
Se ha ido hacia arriba, pero que es algo que es un fenómeno, creo que yo, que es de orden global. Hoy día los equipos de fútbol en todos los países chilenos, o sea, pero los países sudamericanos, son de un súper buen nivel, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con esa, con los efectos buenos de la globalización, ¿no? Directores técnicos que vienen de otros países, futbolistas que estudian, o sea, que juegan en equipo internacional, entonces, y eso sube el nivel de todo. Yo creo que la arquitectura Latinoamérica a nivel general, sin hablar de lo que se destaca, ha subido de nivel enormemente.
Incluso yo creo que las bienales, en concreto la Bienal Iberoamericana, ha tenido un papel positivo en ese fenómeno de conocimiento, ¿no?
Sí, claro, claro, sí, claro, y de intercambio, de poderse ver, y sí, sin duda. Ahora, la arquitectura española está en esa Bienal Iberoamericana, que se hizo, no es por halagarlo, pero era muy buena, de muy buen nivel. No.
Me parece, yo tengo relación con Iberoamérica hace muchos años, y me parece que hay iniciativas como estas en las cuales... es curioso que a través de estas plataformas, en concreto la Bienal Iberoamericana, que está promovida desde España, genera un conocimiento, una plataforma de conocimiento entre arquitectos de países que a lo mejor son vecinos y que si no fuera por esta iniciativa a lo mejor no se conocían, ¿no?
Sin duda.
Veces que países que están uno al lado del otro tienen un desconocimiento, como nos pasa a nosotros con los portugueses. Portugal es un país maravilloso. Creo que tiene unos arquitectos maravillosos. Sí. A mí me interesa en muchos aspectos más Portugal que España, en algunos aspectos, y sin embargo, pues hay un desconocimiento grande, ¿no? Yo creo que quizá un efecto positivo de las bienales es precisamente generar...
Y reforzar vínculos que ya están, obviamente, o sea, claro.
Sí. Es curioso porque además, precisamente, también aquí José Cruz comentó una cosa que me impresionó, que él decía que cuando había... terminó la carrera, consideró que necesitaba complementar su formación y llegó a la conclusión de que era bueno hacerla fuera. Uh-huh. Y dijo, pero a mí no se me pasó ni por un minuto por la imaginación ir a Estados Unidos, sino venir a Europa, ¿no? Uh-huh. Y en concreto él estuvo en Barcelona, ¿no?
Sí.
Yo creo que esa doble tensión, ¿no?, que hay en Iberoamérica, ¿no?, de recurrir al modelo norteamericano, al modelo de Estados Unidos, o relacionarse con Europa, es algo habitual, ¿no?
Sí.
Y que yo creo, por supuesto, no estoy diciendo que la relación con Estados Unidos sea negativa, y muchos de los buenísimos arquitectos además la han tenido doble, ¿no? Han tenido una relación con Europa y una relación con Estados Unidos. Pero de alguna manera son culturas diferentes, ¿no?
Sí,
lo percibes, ¿no?
Sí, con claridad, claro. Bueno, yo siempre me he sentido mucho más atraído de estudiar, o sea, de hecho estudié en Londres, siempre también tenía como mucho más atractivo, me resultaba mucho más atractivo estudiar en Europa. Por una capacidad, bueno, porque yo creo que además en la escuela de arquitectura hay mejores arquitectos acá, porque en la escuela de arquitectura americana hay muy pocos arquitectos. O sea, se ha escindido, diríamos, la disciplina de la academia, y a mí eso es algo que no encuentro que sea bueno. En cambio, sí, acá uno sí encuentra arquitectos enseñando, realmente arquitectos de práctica. y eso creo que hace una gran diferencia en la enseñanza, pero a su vez con una capacidad de discurso que también es muy buena. Yo creo que ustedes tienen eso acá, ¿no? Tengo una capacidad de construir un discurso.
Hispanorama.
Nuestros compositores. Hoy los invito a viajar al centro de Cuba.
Tú que me decías que el yayao no salía más. Tú que me decías que el yayao no salía más. Yayao está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual.
Santi Spirit, llamada también la tierra del Yayabo porque es atravesada por el río con el mismo nombre. Santi Spiritus, cuna de trovadores y rumberos. Los carnavales de ese territorio son famosos. Dos comparsas siempre competían por el primer lugar. Aires de Pueblo Nuevo y Yayabo.
Yayabo está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual.
Allí nació una de las canciones de mayor reconocimiento, la conga Si tú pasas por mi casa, convertida después en uno de los pasacalles que logró vencer el paso del tiempo.
Si tú pasas por mi casa y si ves a mi mujer, que hoy no me esperes, que yo con Pueblo Nuevo me voy a echar un pie. Tú le dices que hoy no me esperes, que yo con Pueblo Nuevo me voy a echar un pie. Si tú pasas por mi casa y si tú ves a mi...
Historia de Si tú pasas por mi casa. Corría el año 1944 y Geraldo Echemendía Madrigal, popularmente Serapio, entró a la fonda de la Gran China, muy cerca del casco histórico espiritual. Alguien, un poco pasado de trago, le dijo a su amigo: oye, si tú pasas por mi casa, dile a mi mujer que ni me has visto. El propio Serapio, creador indiscutible de la melodía, antes de fallecer narró para Centrovisión Yayabo el nacimiento de su obra maestra.
Eso sucedió aquí mismo, al lado del teatro principal. Le veo una pareja tomando, yo también estaba tomando en ese momento. Y uno le preguntó a ella: oye, tu mujer te anda buscando. Digo: a mí sí, sí, te está buscando. Ah, deja que se vaya. Entonces volvió otra vez y dijo: mira, ella está ahí en la puerta. Está bueno. No, a mí no me importa. Si tú pasas por mi casa, ni me has visto. Entonces fue cuando me esperé. Si tú pasas por mi casa, si ves a mi mujer, tú le dices que hoy no me esperes, que yo con Pueblo Nuevo me voy echando un pie. Un día la llevé a la comparsa al aire de Pueblo Nuevo, que la dirigía el famoso César Campos Mundama. Y le dije a César: oye, César, traigo algo para ti medio de arriba. Entonces me llamó la gente ahí, empezamos a tararear, cantaban tu pasa por mi casa. Y de ahí, cuando terminaron los ensayos, ya había gente en máquina cantando eso.
Si tú pasas por mi casa, y si ves a mi mujer, tú le dices que hoy no me esperes, que yo con Pueblo Nuevo me voy.
Fue otro grande de la música de las Antillas, el maestro Pío Leiva, quien hizo popular la célebre canción espirituana.
Y si tú ves a mi mujer, oye, tú le dices que hoy no me esperes, que yo con Pueblo Nuevo me voy a echar un pie. Catalina, tú le dices que hoy tú no me esperes, que yo con Pueblo Nuevo me voy a echar un pie. Cosa buena, si tú pasas.
Serapio fue de los pocos hombres que en vida tuvo su escultura. La entrada del Boulevard de Santi Spiritus comienza con la imagen del autor de Si tú pasas por mi casa. Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.